En una escuela de Fish Kemenuco están trabajando con Agua, Nuestro Bien Común, una publicación de UNTER. Y en el pizarrón se puede leer Agua, Bien Común o Recurso Natural. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
Bueno, chiques, vamos a buscar a ver, ¿qué les parece? Busquemos noticias sobre el agua en nuestra provincia.
Yo acá en mi teléfono encontré que en Río Negro quieren cambiar la matriz productiva. Dice que de producir alimentos y desarrollar el turismo, ahora quieren que la provincia sea energética.
Bien, ¿y eso qué tiene que ver con el agua?
Y que se va a necesitar mucha más agua para eso, ¿no?
Acá directamente dicen que el agua ya no es nuestra, que se hizo un acuerdo con una empresa extranjera y le cedieron el manejo del agua.
Uy, encima Mecorón está denunciada por la ONU.
¿Es cierto eso? ¿Cómo le van a dar el manejo de un recurso natural que es de todos?
Por eso para mí el agua no debería ser un recurso, debería ser un bien común.
Dicen que se hizo un acuerdo con una empresa extranjera y le cedieron el manejo del agua.
Son capos en sacarle la sal al agua marina.
¿Y vos dónde viste sal en el río?
Sí, es posible que este juego esté en juego nuestra soberanía hídrica. Hay que seguir investigando.
Y acá dice además del acuerdo que le dieron toda la información y que encima les pagaron por eso.
Sí, sí. Si la privatizan, seguro que va a costar mucho más cara.
Y si no la pagás, seguro que te la cortan. A mi tía le pasó.
Pero entonces, ¿se va a privatizar el agua, profe? A mí me parece que está mal eso.
Miren, acá dice que están organizando una gran asamblea de vecinos en la costa para expresarse por todo eso.
¿Qué se podrá hacer?
¿Asamblea en el mar?
¡Sí! ¡Una asamblea en el mar!
¡Una asamblea en el mar!
¡Sí!
¿Y si vamos?
¡Sí!
¡Sí! ¡Señor, vamos a la asamblea del mar! Bueno, radioteatro improvisado acá con las compañeras, que está re bueno. Estamos con Evi Rabe, María Inés Lu Hernández, Fer Archanco, parte del equipo de Agua, Nuestro Bien Común. Bienvenidas, compañeras, aquí a la Antena Libre.
Muchas gracias.
Hola. Una publicación que está ahí recién salida. Cuéntanos un poco de qué viene esta publicación y qué escuchamos ahí en la escuchantada. Decir esto, miren qué está pasando ahí. Están adentro de una escuela. Bueno, esperemos que haya parecido eso.
Bueno, Agua, Nuestro Bien Común es una historieta resultado de la investigación y del trabajo en territorio realizado durante todo el año por el equipo del Departamento Socioambiental Chico Méndez de UNTER, tarea que venimos realizando en conjunto desde febrero de este año, y que, bueno, para darle forma a esto que se materializa en papel y también en versión digital, también armamos equipo también con Sabrina Bullino Valenzuela Negro desde la editorial Aguará, y con Chelo Candia como ilustrador.
Y bueno, es una historieta que cuenta algunas de las situaciones que vive el agua, nuestro bien común. Ella, el agua, le pasan cosas en toda la historieta. Empieza contando un poco lo que vive en la cordillera, entre incendios, apropiación de las nacientes, pero también entre escuelas que resisten, asambleas de vecinos, pueblos originarios que están ahí defendiéndola. Luego el agua nos cuenta lo que le pasa a ella en la meseta, entre la sequía, entre la ganadería,
entre las mineras,
qué pasa cuando hay audiencias públicas con muchas comillas, nos cuenta de alguna manera las disputas de sentido y las disputas de territorio que hay sobre ella, que es el agua. También pasa por el valle y nos habla de el fracking y también de las memorias ancestrales. Y bueno, también pasa por una escuela que no sabemos de qué lugar de la provincia es, pero es una escuela secundaria donde, donde también piensan y se hacen muchas preguntas muy importantes sobre el agua. Y terminan todos estos personajes en el mar, que también tiene una gran preocupación sobre su futuro, ¿no? Y también hay un montón de defensores por ahí.
Pregunta para la escuchantada que tal vez es interesante es, primero, ¿por qué la historieta como formato de comunicación? Digo, porque podríamos tomar el agua y laburarla desde distintos formatos. ¿Por qué la historieta y qué hay ahí en ese recurso educativo que nos permite tal vez llegar a otros lugares donde otra forma no llega?
Y en principio la propuesta también viene de la trae Sabrina con la editorial Aguará, que es la editorial con la que ella trabaja allá en la universidad en Santa Fe, y que tiene una construcción de construcciones federales, de historietas federales, y que bueno, a partir del trabajo que venimos haciendo con ellas, plantea que bueno, que quería hacerla con UNTER y que quería que plasmemos lo que estábamos haciendo en este proyecto de la Chico Méndez. Entonces la trae Sabrina y por supuesto surgió rápido, porque además nosotros llevamos muchos años dentro del sindicato buscando formas de transmitir lo que se viene elaborando. Entonces ha venido en varios formatos, libros, en multimedia, pero la historieta siempre tiene como ese recurso que nos permite confluir muchos lenguajes, poder transmitir no solo la teoría, también los sentires, ¿no? La historieta tiene esa posibilidad, y para trabajar con estudiantes siempre es como un recurso inagotable, y además lo pensamos no solo, o sea, está pensado no solo para trabajar con secundaria, para trabajar con todos los niveles y modalidades, y pensar muchas propuestas, pero fundamentalmente además porque la potencia que tiene la historieta para poder pensar en conjunto y para a través del arte poder entender esto que decía, los sentires, porque hay historias, Evi lo contó amorosamente, pero hay historias duras ahí adentro, ¿no? Está qué pasó con los incendios en la zona de la cordillera, y que una de las cumpas de las referentes del parlamento le incendian su ruca, digamos, y está ahí, y bueno, lo podemos charlar, pero desde esa mirada y desde esa potencia, y también podemos trabajarlo.
Sí, al convertirse en un cruce de lenguajes artísticos, ¿no? Desde la literatura, desde la plástica, desde la tensión dramática también que tiene, si bien no es teatro, pero sí que hay acción dentro de la historieta, creemos que también es un buen contrapunto para los materiales que se están promoviendo desde provincia también en relación al extractivismo, a los modelos de producción. Digamos, tenemos un manual de quinto grado que es tremendamente nefasto en relación a eso, ¿no? Y queríamos que nuestro trabajo fuera muy de un carácter muy identitario, muy propio, y muy que la gente que lo lea, que se vea reflejada o que un poco en estas viñetas. Porque bueno, hicimos un trabajo territorial importante, decíamos, estuvimos recorriendo durante todo el año toda la provincia a partir del proyecto del aula al escenario. Educación social, no, ¿cómo era?
El aula como escenario
de sueños posibles.
Y ahí hay dos cuestiones importantes, me parece, además de lo que dicen las compañeras. Una es que esta es una historieta documental, que a diferencia de una historieta que podría uno imaginarse, todo esto está basado en reportajes y entrevistas que le hemos hecho a personas y grupos de personas de distintos lugares de toda la provincia. Y son sus voces y sus textos los que fuimos seleccionando para esto. Entonces esto ya le da otra idea, claro, que no es lo mismo que si nos sentamos a delirarla nosotros.
Claro, inventar una ficción quizás, ¿no?
Exactamente. Claro. Tiene de alguna manera sí generalizadas cosas, porque tomamos por ejemplo para la región de la cordillera algunos elementos, por ejemplo de Bariloche, de Furiloche, donde habían justo, bueno, todo lo que pasó con la comunidad Buenuleo, que pierden las nacientes de un arroyo muy importante, Ñereco, y también cuestiones del Bolsón, y eso como que lo generalizamos y pusimos todo eso es cordillera, por ejemplo, o de todo lo que es la meseta, que tenía tanto que ver Huahuelilleu, Jacobasi, como toda la extensión hasta el mar de la meseta, lo que le decimos la línea sur. Todo eso se pudo como buscar algo en común que lo generalizara, ¿viste?
Y tuvieron que hacer un recorte temporal, porque me imagino que cuando fueron a buscar documental, o sea, archivo de todos los, no sé, como los avasallamientos a las comunidades originarias, o no sé, en relación al extractivismo también hay de larga data, digamos. Y me imagino que en un momento, a la hora de tener un proyecto, hay que hacer como una elección y tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Es más bien en el presente, y tiene que ver además con esto que dice Fer, de que nosotros cuando fuimos recorriendo la provincia, que nos fuimos reuniendo, haciendo capacitación con docentes, una de las tareas que hacíamos era mapear nuestros territorios. Literalmente con un mapa íbamos marcando ahí todas nuestras preocupaciones socioambientales, pero también las fortalezas de lo que se hace en defensa de los territorios. Y fue más bien desde el presente, entonces, que y sí, el recorte fue sobre el agua, que en realidad el agua también vincula todo lo demás, como para elegir algo, porque sí, era infinito un poco.
Claro. Y en eso de las fortalezas, también le contamos a la escuchantada que al final de la historieta, del librito, hay una lista de asambleas, el parlamento, Instagrams, ahí para encontrar contactos, para encontrar de distintos movimientos, organizaciones, actives en defensa del agua y de los territorios. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? De también identificar todo lo que se está haciendo,
sí, y es,
en defensa.
Son organizaciones con las cuales hemos trabajado, claro, hemos estado también en contacto y que han sido parte de alguna forma de la construcción de este contenido. Porque, bueno, eso que decías, hay una historización también, hay una historia, hay una cronología en relación a las luchas, a la defensa y al avasallamiento de todo esto. Pero entonces esa información en general de esta investigación se condensó en este tema del agua, que además como una cuenca gigante que recorre la provincia, ¿no? Llevando toda esta problemática, pero a la vez la potencialidad de reunirnos en el mar para seguir defendiendo desde la asamblea. Viste que todos los cuatro de cada mes, ¿no?, se reúnen las asambleas costeras.
Y lo que tiene, claro, lo que tiene de contextualizar, como dice Evi, en el presente, porque es una realidad que nuestra provincia lleva muchos años de gobiernos que intentan de alguna manera meter el extractivismo, imponerlo, busca, le va cambiando la cara, le pone otro nombre. Digo, Sierra Grande es emblemático en eso, y Jaco también, ¿no? Sin embargo, desde ese mismo tiempo se fueron conformando también los espacios de resistencia, pero esos espacios que no solo resistieron, sino que fueron como construyendo los sentidos, que hoy se ven plasmados en asambleas, digamos, que en otro momento fueran multisectoriales, claro, grupos,
vecinos autoconvocados,
pone todos los nombres, pero ahí están ahí. Y que a la vez ahora se concentra mucho en, bueno, empezar a pensar que no, o sea, en todo este transitar hubo un momento de darse cuenta que no solo era el problema, bueno, en la zona andina con los incendios, con el extractivismo allá, con las pérdidas de las nacientes, sino que es todo parte del mismo proyecto, y que y además visibilizar lo terrible que es que esta provincia haya entregado el agua a Mecorón. con todo el peso que tiene esa, esa empresa del Estado de Israel, que fue la misma que secó Palestina, digamos así, literal, y que a la vez hay todo un trabajo de sensibilización y de concientización de la importancia de defender el mar, ¿no? Porque el último proyecto, o vaya a saber, pero el último que trae el gobierno de la provincia en extractivismo ahora, y que lo vende con, sí, con espejitos de colores, son los buques en el mar, sabiendo el riesgo en que pone no solo toda la vida alrededor de la costa y todo lo que implica, sino también las secuelas y la imposibilidad que va a ser después recuperar ese espacio. Uh-huh.
Que es irrecuperable, pienso, claro, ¿no? Va a ser irrecuperable. Y pensaba esto que decía Fer de los manuales que llegan a las escuelas y cómo hay toda una construcción de subjetividad también, uh-huh, dentro de los ambientes y las instituciones, de que esto es el camino y que es lo bueno, ¿no? El progreso y todo lo demás. Y cómo viene esta historieta a meterse en esos espacios, a ser una herramienta pedagógica de resistencia. Y pensaba ahora que decís, Lua, también bueno, en esta radio que queda también en el mapa de medios de comunicación, también como un espacio, ¿no? De donde los mensajes se proponen desde otro lugar, porque me acordaba de ver compañeros en los medios y además haciendo desde sus propias redes la cobertura de lo que es la llegada de estos buques, de lo que significa, y del trabajo y demás, sin pensar un poco más allá de lo que de lo que hoy de lo que hoy les está pagando el sueldo, ¿no?
Digo, en ese sentido, esta historieta, más que ideas cerradas, lo que viene es a dar como pequeños fotografías, pequeños fragmentos de esta película, para disparar millones de preguntas, uh-huh, que en las escuelas podrían generarse mínimas investigaciones, mínimas búsqueda de sentidos, mínimas discusiones, y bueno, y los y las estudiantes y los y las docentes llegarán a las conclusiones que quieran llegar. No hay, uh-huh, dogmatismos acá, no hay bajada, uh-huh, de línea. Hay una, por supuesto, una posición decolonial, una posición intercultural, una posición política, pero más que nada la invitación es a hacerse preguntas a partir, uh-huh, de esto, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Quiénes serán ellos? ¿Cómo sería esto? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?
La pregunta que hacía la profe en la, sí, en la pizarra.
Exactamente.
Bueno, y esto, además de estar, nosotros aquí tenemos impreso, pero también se puede llegar a esto a través de las páginas y a través de internet. Está en PDF, o sea que es accesible para todos quienes quieran laburarla.
Sí, 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 está en la página de UNTER del departamento Chico Méndez, ahí se puede acceder a esto, y si no, nos pueden escribir y les mandamos el link también, y para que tengan acceso. Entonces, incluso sé que esta historieta está viajando por otras provincias y está haciendo, uh-huh, referencia también en otras provincias de, bueno, ya saben lo que acaba de ocurrir en Mendoza, claro, o que venimos, uh-huh, bastante apaleados con las decisiones. Y bueno, esto, que nuestra historieta trascienda también esas fronteras áulicas, está buenísimo, porque eso, es para abrir preguntas, como, uh-huh, decía Debbie recién.
Desde otra provincia uno podría decir, che, acá también pasa esto, acá cómo es con la situación del agua. Y mira, si miramos el mapita que está al final, encontramos que hay un montón de provincias pintadas de azul, uh-huh, donde Mecolot figura expresamente en los convenios. Incluye toda la Patagonia, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Formosa. Luego vemos dos provincias que están en un color verdecito, que dice Mecolot no figura expresamente en los convenios, pero se sabe que hay un acuerdo ahí. Sabemos que también en Capital Federal, con la como asesor de AISA, también está ahí, en Gran Buenos Aires. Entonces, es bien bien de provincia de Río Negro, pero dialoga perfectamente con el resto de del país, lamentablemente, porque compartimos varias situaciones, ¿no? No es una política ambiental únicamente de nuestra provincia. Claro. Esta situación.
Y hay una propuesta también para docentes y estudiantes en esto de que no solo puedo recibir o leerlo, sino que también encuentro algunas ideas, ¿no? Que a veces también está bueno como decir, bueno, podés ir por acá, podés ir por allá.
Sí, es un cuadro a completar esto, ¿no? Son algunas ideas que se nos ocurrieron a nosotras. Pues puede ser que, por supuesto, que esto se amplía por cada quien lea la historieta y la considere una oportunidad para repensarse desde su lugar, con la gente, desde su colectivo también, ¿no? Porque no sé si hay colectivo más grande y más significativo y significante que una escuela, ¿no? Entonces, bueno, es una gran invitación para que los docentes se sumen a, por lo menos a chusmearla y ver qué de esto pueden también empezar a multiplicar dentro de su aula.
Claro, y por qué no pensar más adelante, poder ir encontrando las distintas experiencias, cómo se fue, digo, yo porque sigo pensando qué podemos hacer, digamos.
¿Cómo fue llegando y recepcionando? Porque, bueno, eso también pensaba, bueno, cómo fue llegando a los distintos lugares, y después me acordaba que esto salió hace muy poquito y que todavía hay un montón de lugares en donde no llegó.
Claro.
Entonces, es como un camino, claro, que está iniciándose y esto que decía Lua, después recabar todas esas informaciones y esos testimonios de cuando vi mi historia acá, ¿no? Lo que yo conté ahora está puesto en esta historieta y en estas viñetas y en estos dibujos, ¿no? esa vuelta que tiene de encontrarse ahí.
Este año, ya que decís encontrarse, durante todo este año estuvimos encontrándonos con alrededor de 900 docentes de toda la provincia, así que de todas las modalidades y formatos de la escuela. Entonces, bueno, alguien no, igual ya sabemos que hemos distribuido algunas, porque hicimos una presentación oficial de esto en San Antonio hace un mes, ¿verdad?
Sí.
Más o menos, no sé, para mí la vida tiene otros tiempos ahora. Entonces allí se llevaron los docentes a las distintas regiones bastante material y nos van compartiendo las entregas que van haciendo, así que está buenísimo, porque eso, vamos enterándonos que ya le llegó a Maquinchao, que ya llegó al Bolsón, a los institutos, a Lago Puelo, a Bariloche, y acá también en Fisque, por supuesto. Que todavía falta, sí, por supuesto que sí, porque recién arranca, como decías, el camino, pero bueno, sabemos que se va a multiplicar, y aparte la posibilidad de la virtualidad también ahora nos viene bien en esto, ¿no?
Sí, para poder compartirla en todos los lugares.
Sí, no solamente en el ámbito escolar,
claro.
Incluso.
Sí, porque es como decían ustedes recién, es una historieta, es un lenguaje, es un formato. ¿Y qué tal es el proceso creativo también de, no sé, tienen experiencias previas ya en historieta? O sea, ustedes, ¿cómo fue ese proceso? Me decían que fueron una selección documental y escribir, seguramente mucha escritura, pero no sé, ¿quieren contarnos algo de cómo fue la creación de la imagen como forma de comunicar también?
Sí. Bueno, con todo gusto. Fue difícil y hermoso, porque bueno, además ponernos de acuerdo en un equipo de varias personas, que todos somos remanija, vamos a decirlo así. Entonces fue interesante porque discutimos cada punto y cada coma.
Pero claro. Sí, cada punto y cada coma.
Literal. O sea, no. Pero bueno, el trabajo con una vez que ya tuvimos un guión, y ese guión un poco se basó en, ya te digo, estas entrevistas. Justo estaba por comentar que hay un glosario en mapuzungún dentro de la historieta, porque una de las personas entrevistadas es la Lonco de una comunidad mapuche, que nos ofreció una visión de mundo donde además había palabras en mapuzungún. Entonces también decidimos incorporarlo
en el idioma,
exactamente,
en la lengua,
de la manera que ella dijo que había que escribirlo. Bueno, cuando le transmitimos esto al Chelo Candia, Él mejoró todo lo que nosotros le dijimos. No solo lo mejoró en términos estéticos, que uno podría decir que lindo, es más claro. No, no, en términos ideológicos y políticos también. Mejoró todo. O sea, sí, todo lo que nosotros habíamos imaginado lindo, él lo hizo hermoso. Es así. Así que, todos los detalles más chiquitos, los gestos, los colores, todo tiene...
Un sentido
y le suma para mí 1,000,000. Eso.
Y bueno, trabajar con Sabri también, ya habíamos hecho experiencias con ella. Yo no desde la parte. Bueno, sí, trabajamos y dimos un
congreso.
En el congreso de UNTER, sí. Por ahí Evi tiene más cercanía porque estuvo trabajando también en otras instancias desde la historieta. Uh-huh. Pero bueno, estuvo. Fue interesante esa tensión que se daba entre, bueno, pero el formato de la historieta tiene este encuadre y nosotros queríamos poner más cosas.
Más.
Y entonces nos borraban cosas y querían, bueno, pero en ese juego, creo que el acto, el proceso creativo, ¿no? Para pensar un poco en eso, en esa estábamos todos tan comprometidos jugando que verdaderamente lo que salió, la potencia estaba buenísima y lo que salió fue genial. Uh-huh. Yo sé que es un poco autobombo lo que estamos diciendo, pero es que no, ya la van a ver y es hermosa la historia.
Es hermosa, sí, le decimos a la escucha. Y Sabri, por ejemplo, ella nos decía, bueno, Aguará es una editorial que ya viene escribiendo un montón de historietas. Y todas esas historietas tienen algunas características en común. Todas tienen que ver con derechos vulnerados, derechos humanos que están en disputa, que se pelean. Por ejemplo, No fumigue en mi escuela, es una de las historietas que hizo con el gremio docente de Santa Fe, claro, o de Entre Ríos.
Entre Ríos.
Desde la raíz es la historia de las ligas agrarias. Madre Clarita es la historia de una madre de Plaza de Mayo. Génesis tiene que ver con los derechos de la diversidad LGTB. Entonces ella como que volvía a decir, che, ¿cuál es el derecho vulnerado que está acá? Por eso al final de esta historieta hay una lista larga de cuáles son todos los derechos que están.
Sí, también.
Conociendo nuestros derechos, derechos de los pueblos originarios, derechos ambientales, derechos educativos, derechos del agua, que son justamente los que en toda esta historieta atraviesan, se disputan, y están ahí, ¿no? Y en eso Sabri es como que siempre nos volvía, vuelvan.
Vuelvan para acá.
Claro, porque entre las otras historietas hay como un sujeto de acción.
Un personaje
exacto, con nombre y apellido. Claro. Y acá tenemos comunidades en juego. Entonces, bueno, pero estuvo re interesante en eso, porque en esa tensión también entre, pero no hay una persona, ¿a qué nombre ponemos? No, es la comunidad, es el territorio cordillera, es la zona andina, o sea, es la zona de la meseta. Y esto que decía Abby un poco, ¿no? Es grande, son muchas las luchas, pero se pueden reunir en esta viñeta de 8 cuadraditos y eso, te cuenta la esencia de lo que significa la pérdida del agua por el extractivismo, por la sequía, por el cambio climático y por las políticas asesinas.
Sí, y me parece que lo importante, además de esto que trae Fer de la comunidad, es que justamente es también una parte de la identidad del territorio y de los pueblos, ¿no? Que viven y de los que aprendemos. La idea de lo comunitario, entonces cuando dice qué nombre le pones, no hay uno, es una comunidad la que lucha, y después hablamos que la escuela es una comunidad que construye, y después hablamos que frente a esto tenemos que volver a juntarnos en comunidad, y entonces está bueno poder plasmar que es posible pensarlo desde ese lugar, y no esperar que venga la figura que te lleve. Sí, que somos un montón que vamos para el mismo lado.
Y también quiero señalar que es importante dentro de la comunidad el acompañamiento del gremio, digamos, también como el sindicato, como una comunidad de resistencia, eso, promoviendo la defensa de esto, ¿no? Del ambiente y de la cultura y de la interculturalidad, y confiando también en nuestra tarea, porque bueno, sí, somos gente desconocida, nos podrían encontrar. Allá están los que se mandaron la macana. Pero bueno, eso, sostener este trabajo del año también tuvo que ver con el acompañamiento del sindicato, ¿no? De querer que eso, el departamento Chico Méndez tenga esta esta llegada.
De hecho está acá dibujada una compañera con una pechera de Unter en su panza en el medio de la contra audiencia pública, claro, que se hizo en la vereda de enfrente, y también en el final, en la contratapa, hay fotos de distintos momentos donde el gremio ha estado acompañando estas luchas y otras que han mandado de, justamente de las diferentes regiones. Entonces está esto apoyado visualmente,
y también el apoyo de muchas organizaciones sociales, incluso por ejemplo fuera Mecorote es una de las que apoya este proyecto, este trabajo. Bueno, se van a encontrar con un montón de sellos, sí, porque a todas esas organizaciones y personas también, porque diputados nacionales, provinciales, claro, han estado, no, legisladoras han estado aportando su conocimiento, su investigación, que esa letra que chica que al común por ahí no nos llega.
Claro.
Entonces, bueno, de todo eso es de agradecer, y fue y es parte de esta investigación y de este trabajo, que es un punto sucesivo, no se terminó acá.
Qué bueno, y qué bueno escucharlas así tan orgullosas hablar de lo que salió.
Se nota mucho.
Se nota un montón. Bueno, para la escuchantada que quiera puede tener el link, vamos a dejar ahí en la nota de la página el link donde pueden ingresar para el PDF. Quienes quieran tener en papel, seguramente en las bibliotecas populares está, lo van a encontrar
en las bibliotecas escolares,
y va a haber así presentaciones públicas. ¿Tienen pensado para...?
Sí, ahora lo único que pensamos todas y todos los educadores del planeta,
sí, es cerrar el...
Y si no están pensando en las vacaciones, están pensando en el aguinaldo, así que no me mientan. Pero en febrero, marzo, abril vamos a proponer estudiarla con más detalle, pensarla, analizarla e incluso crear proyectos áulicos para trabajar con ella.
¡Ay, qué lindo!
Que esto es todo un...
un inicio,
claro, solo para que sepan que está, que ya nació, que ya, claro,
para que la vayan leyendo en el verano, digamos.
Claro, miramos como la semilla, claro, del viento, ¿ves?
Claro, claro.
O vamos a ir como
llevando el bolsito ahí, vamos cuando van al río a matear, se
lee la historieta.
Claro. Bueno, gracias por venirse hasta Tierra Libre, y bueno, y vamos a dejar ahí toda la info para que puedan acercarse a este agua, nuestro bien común. Que está buenísima de tenerla ahí en la caja de herramientas pedagógica para laburarla. Sí. Pensaba por fuera también de las instituciones, en las organizaciones sociales populares que hacen un laburo en los barrios con nuestros compañeros y compañeras que están ahí laburando desde la pedagogía de la resistencia. Es una buena herramienta para también laburar. Aquí tenemos un barrio que está peleando por la defensa de su agua, que es Mosconi. Mosconi es
Córdoba,
toda esa parte del río, y está buenísima. Así que gracias.
Gracias a vos. Gracias. Y nos vemos el jueves en las calles.
Sí, el jueves. El jueves, 18 horas aquí en Fisque, en la Plaza San Martín. De paso, pasamos el tiempo. Y ya estamos terminando, así que
estamos terminando.
Nos vamos a despedir hasta mañana, 13 horas en el aire de Antena, en las tardes de Antena. Gracias, Pelle.
Gracias,
Pelle. Sala de controles técnicos, puesta al aire, musicalización. Nos encontramos mañana
y nos vamos con una canción de Sin Semilla, Hay que cambiar.
¿Qué más nos falta para darnos cuenta? ¿Qué más nos falta para cambiar? ¿Qué más nos falta para darnos cuenta? El ser humano se va a acabar toda la vida en este planeta. El ser humano se va a acabar toda la vida en este planeta. Te va a salvar, es el destino que está en tu cabeza. Mi hermano Santa te va a salvar, es el destino que está en tu cabeza. ¿Qué más nos falta para cambiar? cambiar. ¿Qué más nos falta para darnos cuenta? ¿Qué más nos falta para cambiar? ¿Qué más nos falta para darnos cuenta? Pero la tierra lo siente y es sabia, porque está conectada como la luna y el sol, como la luna y el sol. Pero el hombre no es consciente, no, le sigue matando, le sigue contaminando, le sigue matando. Que está en tu cabeza.